Muy buenas noches. Dios me los bendiga en este día. Continuamos con el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 13. Hoy vamos a considerar los versículos 36 al 38. Estamos en la noche donde se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús pronto iba a ser el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Jesús pronto iba a ser la verdadera Pascua para los discípulos. La misma noche que Jesús instituyó la Santa Cena con los 12 apóstoles. La misma noche que Jesús le lavó los pies a los 12 discípulos. Juan capítulo 13 al capítulo 17 es, para mí por lo menos, el evangelio de las glorias. Porque el Hijo, en el capítulo 13, verso 31, va a glorificar al Padre. El Padre va a glorificar a su Hijo Jesucristo. En el capítulo 15, verso 8, los discípulos que lleven frutos van a glorificar al Padre. En el 16, cuando venga el Espíritu Santo, Él va a glorificar a Jesucristo. Y en el capítulo 17, nuestro Señor va a decir: Padre, te he glorificado en la tierra, glorifica a tu Hijo. Eso lo vamos a ver, si Dios permite, el día domingo. Por eso le llamamos el Evangelio de las Glorias. Y Juan capítulo 17 es un mensaje exclusivo. Jesús va a hablarles únicamente a los suyos, según el 13 versículo 1. Va a hablarles a los que son sus hijitos, según el 13, versículo 33, Jesús va a hablarles a sus amigos, según el capítulo 15, verso 14. Jesús va a hablarle a los que con Él estuvieron desde el principio, a los cuales Él escogió para que llevasen fruto para la gloria de su nombre. El mensaje de Juan 13 es exclusivo. Es para los discípulos de Jesús. Jesús ya no le va a hablarle nunca más a las multitudes. Únicamente le va a hablarle a los que Él escogió, a sus ovejas, a sus discípulos, a sus 12 apóstoles. Anoche vimos el corazón de Judas. Judas, por tener un corazón habituado a la codicia y a la avaricia, con un beso entregó a su amigo por 30 piezas de plata. Y Judas se entregó a la oscuridad porque Satanás entró y llenó el corazón de Judas. En esta noche vamos a hablar de otro discípulo de Jesús, de Simón Pedro. Y me preguntaba en esta tarde, ¿cómo comenzó la caída de Simón Pedro? ¿Cómo un hombre que confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pudo avergonzarse, pudo negar y pudo maldecir y pudo jurar: no conozco a este hombre? Como un tipo que caminó sobre las aguas, que era del círculo íntimo de Jesús, porque Simón Pedro fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo. Simón Pedro fue que envió a Jesús en su transfiguración cuando aparecieron Moisés y Elías. Y fue Pedro que envió a Jesús en agonía en el huerto de Getsemaní. Fue este Simón Pedro a quien se le dio las llaves del reino de los cielos para predicarle el evangelio a los judíos en Hechos 2 y a los gentiles en Hechos capítulo 10. ¿Cómo Simón, que fue escogido por Jesús, que era el primero de los apóstoles, el principal de los apóstoles, en las cuatro listas de los apóstoles, él aparece en primer lugar, y no por alfabeto, sino porque él era el líder de los doce? ¿Cómo Pedro pudo negar a Jesús, avergonzarse de Jesús? Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Amén. Les recuerdo que Juan capítulo 13 tenemos un amor extremo, el de Jesús por los suyos, una traición extrema, la de Judas, un mandamiento extremo, ámense como yo los he amado, y una negación extrema de Simón Pedro. Y en medio de esa traición, en medio de esa negación, tenemos una glorificación, la de Jesucristo al Padre y la del Padre glorificando a su Hijo Jesucristo. Leamos el texto, Juan capítulo 13, versículos 36 al 38. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Estuve en este día pidiendo un poco de ayuda al Evangelio de Mateo, al Evangelio de Marcos y al Evangelio de Lucas, para mostrarles a ustedes en esta noche la película completa y no solamente el tráiler de la película, de lo que está sucediendo aquí. Por ejemplo, abran su Biblia en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Estamos en la misma noche. Se está celebrando la Pascua. Jesús le ha lavado los pies a los apóstoles y se ha instituido la cena del Señor. Y al final de conmemorar la cena del Señor, dice el versículo 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todo os escandaleceréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré también todos decían lo mismo. Si el anuncio de la traición de Judas causó conmoción en los apóstoles, y causó conmoción porque cada uno decía, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Si ese anuncio, uno de vosotros me va a traicionar, me va a entregar esta noche, si eso causó conmoción, este nuevo anuncio dejó perplejo a los apóstoles. Este nuevo anuncio los dejó atónitos a ellos. Un anuncio de Jesús usando una escritura del profeta Zacarías. Versículo 27. Todos, no solamente Judas, todos van a avergonzarse de mí, van a negarme a mí y van a dejarme solo a mí esta noche. Todos ustedes. Porque está escrito, voy a herir al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús está citando una escritura, como dije, del profeta Zacarías. Yo jamás he estudiado el libro de Zacarías en mi vida. Y este texto me obligó a estudiar el libro de Zacarías. Y me encontré con profecías que nunca había visto en ese libro. Por ejemplo, vamos a Zacarías. Zacarías capítulo 9, por ejemplo. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y todas estas profecías tienen que ver con Jesús, tienen que ver con el Cristo, tienen que ver con el Hijo de Dios. Dice el texto 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En el verso 11 de ahí mismo, 9:11, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, hablando del nuevo pacto. En el capítulo 11, versículo 12, de Zacarías, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, hablando de la traición de Judas, y si no, dejarlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. En el capítulo 12, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. La Biblia es una fuente inagotable, hermanos. Es increíble. Yo dije hoy día, Pedro, lee más la Biblia. Dios mío. Capítulo 13, verso 7. 13, 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová. Jehová va a herir al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Jehová va a herir al pastor con una espada. Jesús está usando esa escritura de Zacarías, heriré al pastor y todas las ovejas van a ser dispersada. Volvamos a Marcos 14, por favor. El anuncio dice Versículo 27, 14, 27. El anuncio dice: entonces Jesús les dijo, todo os escandalizaréis de mí esta noche. Todos. Y aquí aparece Simón Pedro. Todos. Yo creo que las escrituras de Zacarías están equivocadas. ¿Todos? Yo creo que mi Señor está equivocado. Jesús no me conoce a mí. Jesús no sabe quién soy yo. De los otros, de ellos, Jesús puede esperar cualquier cosa. Ellos pueden avergonzarse de ti, te pueden abandonar, te pueden negar, se pueden escandalizar. Pero yo, mira el versículo 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Los demás te pueden abandonar, los demás se pueden avergonzar de ti, pero Señor, yo soy diferente a los otros. Usted no me conoce a mí. Usted realmente no sabe quién soy yo. Jesús, usted está equivocado con respecto a mi persona. Los demás se pueden escandalizar, pero yo no, Señor. Siente las palabras de Simón Pedro aquí. Lo que voy a responder en esta noche, ¿por qué Simón Pedro se avergonzó de Jesús, negó a Jesús? ¿Cómo pudo caer tan fuerte Pedro? Y aquí está pasando algo importante. Simón Pedro se ve superior a los demás apóstoles. Simón Pedro tiene un aire de superioridad, un aire de grandeza. Simón Pedro se cree mejor que los otros apóstoles. Se cree diferente a los demás apóstoles. Se cree distinto. Los demás pueden escandalizarse. Los demás te pueden abandonar. Los demás pueden escandalizarse. Pero yo no, Señor. Dice el versículo 29, aunque todos se escandalicen, yo no. En este mismo contexto, en el libro de Lucas 22, miren, Lucas 22, en este mismo contexto, no perdamos Marcos, por favor. Versículo 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte, Simón. Y quiero que me escuches bien. Simón, hay una profecía, hay una escritura en Zacarías que dice que van a herir al pastor y todos van a escandalizarse. Simón, yo mismo te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante tres veces, tú me habrás negado que me conoces. Simón, además Satanás te ha pedido para zarandearte y mi padre le dio permiso a Satanás para zarandearte como trigo. La respuesta de Simón, capítulo Marcos 14, versículo 31, ¿cuál es la respuesta de Simón? Marcos 14, 31, más él con mayor insistencia, ¿Sabe lo que significa en este texto con mayor insistencia? Párate, Señor, párate, párate. Párate, Señor. Él alzó la voz más fuerte que Jesús. Él habló más fuerte que Jesús. Él interrumpió a Jesús. Él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré, también todos decían lo mismo. En otras palabras, Señor, lo siento, pero las escrituras de Zacarías están equivocadas en cuanto a mí. Señor, lo siento, tu advertencia que yo te voy a negar esta noche 3 veces, hasta usted está equivocado conmigo. Y si Dios pidió, si Satanás le pidió permiso al Padre para zarandearme, estoy listo para pelear hasta con el diablo. Para Simón Pedro, las escrituras están equivocadas. La profecía de Jesús está equivocada. Pero él no. Él no está equivocado. Simón Pedro rechaza las escrituras de Zacarías. Simón Pedro rechazó el anuncio de Jesús. Simón Pedro rechazó la soberanía de Dios dándole permiso a Satanás para zarandearlo. Simón Pedro no escuchó ni las escrituras, ni la advertencia de Jesús, ni la soberanía de Dios. Simón Pedro es el tipo discípulo arrogante que no escucha a nadie, ni aprende de nadie, ni se somete a nadie, ni reconoce a nadie. Es el tipo de discípulo orgulloso y soberbio. Me preguntaba si yo soy así cuando escucho las escrituras de Dios. Si tengo la misma actitud cuando escucho advertencias de Jesús hacia mi vida. ¿Qué actitud tengo cuando hay palabra de Dios a mi vida, pero no las acepto? Digo que esa palabra de Dios es para el hermano, es para él, pero esa palabra no es para mí esta noche. No sé si usted tiene esa misma actitud, que cuando Dios le está hablando a su vida, usted está pensando en otro y no está pensando en usted. No sé cómo usted recibe las advertencias de Jesús, las advertencias de Dios. Pedro tiene un serio problema. Mira lo que dice el Proverbios 16. Proverbios 16, por favor. Versículo 18. Escucha bien, discípulo del Señor, en esta noche. Si usted es una escogida de Dios, un escogido de Dios, escuche bien esta advertencia. Antes del quebrantamiento, antes que una persona sea quebrantada y humillada, está primero la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. La caída que va a tener Pedro, la humillación que va a tener Pedro, el quebrantamiento que va a tener Pedro, no lo ve venir. No lo ve venir, porque es demasiado orgulloso, es demasiado autosuficiente, es demasiado arrogante. Tiene muchos aires de grandeza, porque se cree mejor que los otros apóstoles, superior a los demás apóstoles. Pero viene la caída para Simón Pedro. viene el quebranto para Simón Pedro, viene la humillación para él. Pero antes de ser quebrantado, está primero la arrogancia, está primero el orgullo y la soberbia. Pedro tiene un fuerte problema con su arrogancia, mirándose él como superior a los demás, mirándose él como mejor que los demás. Los demás se van a avergonzar de ti, pero yo jamás voy a avergonzarme de ti. Me pregunto, ¿tenemos nosotros este grave problema de orgullo en nuestros corazones? ¿Tenemos esa actitud de no escuchar las Escrituras, de no tomar en serio las advertencias de Jesucristo, de no aceptar la soberanía de Dios, de no escuchar a nuestro propio Señor y Salvador Jesucristo? Esta noche, Simón, tú, esta noche, me negarás 3 veces. Simón, estoy hablando de ti. Miren Marcos capítulo 14, versículo 30. Porque Jesús va a ser específico con él. Marcos 14, 30, por favor. Y le dijo Jesús, de cierto, que tú hoy, esta noche, Simón, no hablo de Juan, no hablo de Mateo, no hablo de Natanael, estoy hablándote a ti, Simón, tú, esta noche, vas a jurar delante de Dios que no me conoces, vas a pedir que Dios te maldiga y confesar que nunca me has conocido. A ti te digo, Simón, a ti te lo advierto. Escúchame bien, Simón. Me refiero solamente a ti. Esta noche, Simón, tu caída va a ser demasiado fuerte. ¿Qué responder el versículo 31 de nuevo? Mas Simón con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Wow, no escuchó nada de Jesús. No escuchó nada. Una actitud autosuficiente de superioridad. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo comenzó la caída de Simón Pedro? Ya sabemos que es orgulloso, se cree autosuficiente. Él no ve que viene una caída horrible. Él no ve que va a ser quebrantado. Él no se ve todavía llorando amargamente. No se ve todavía así. Todavía no ve venir eso a él. Marcos dice, en Marcos capítulo 14, versículo 50-51, Marcos 14, 50-51, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Pero miren el 53 y 54. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta el centro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose en el fuego. ¿Qué le parece? Los demás abandonaron a Jesús. Otro discípulo salió huyendo desnudo. Pero Simón Pedro, el mejor de todos, el más comprometido de todos, el diferente a todos, sigue a Jesús de lejos. ¿Podemos decir en este momento que él está más comprometido con Jesús? ¿Que es más fiel a Jesús? ¿Podemos decir eso? ¿Sí? Miren la lectura que hicimos al principio en Juan 13. Miren. Versículo 36. Aquí comienza la caída. Aquí comienza el derrumbe de Simón Pedro. Aquí comienza el quebranto de Simón Pedro. Dice Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, ¿no me puedes seguir? Dígalo. ¿Y qué está haciendo a él? Oye, qué porfiado. Pedro, ¿a dónde yo voy? Usted no me puede seguir ahora. Te voy a seguirte igual. Te voy a seguirte igual. Porque yo soy fuerte. Porque yo soy mejor que los otros apóstoles. Porque yo jamás te voy a negarte. Porque yo jamás me voy a avergonzarme de ti. Porque esas escrituras de Zacarías deben estar equivocadas. Tu advertencia, tú estás equivocado conmigo. Jesús acaba de decirle, tú no me puedes seguir ahora. Y él, orgullosamente, comenzó a seguir a Jesús de lejos. Le dijeron que no siguiera a Jesús. Y él lo sigue igual. La ruina espiritual, la decadencia espiritual comienza cuando oímos a Jesús, oímos sus advertencias, oímos sus enseñanzas, pero no la obedecemos, porque nos convertimos solamente en oidores de la palabra de Jesús, pero no en hacedores de ella, como el sermón de anoche. Bienaventurados seréis si hacéis estas cosas. Pedro escuchó a Jesús, pero no lo obedeció. Jesús acaba de decirle, no me sigas ahora, me vas a seguir después. Y Pedro siguió a Jesús. Jesús dijo en Mateo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos y lluvia y fue grande la ruina de esa casa. Eso pasa con Simón. Escuchó pero no hizo la palabra de Cristo. La decadencia espiritual nuestra comienza cuando oímos, pero no estamos dispuestos a ser hacedores de la palabra, a obedecer las palabras de Cristo, a tomar en serio las advertencias de Jesús. Recuerden que la ruina espiritual del primer rey de Israel, llamado Saúl, Saúl, estate atento a la palabra de Jehová. Escucha bien lo que Dios te va a decir. Heme aquí, dígame nomás, Señor. Ve y destruye a los amalecitas y acábalos, ya les guerra y destruyalos a todos. Amén. Fue a la guerra, regresó y perdonaron a las vacas y a las ovejas y lo mejor de los animales. ¿Y qué le dice Jehová a través de Samuel? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer a Jehová es mejor que los carneros y que los sacrificios.
El hombre no escuchó la voz de Dios, no obedeció la palabra de Dios. Y por esa razón fue desechado para siempre como rey de Israel. La caída de Simón Pedro comenzó cuando escuchó las palabras de Jesús, pero no tuvo intención de ponerlas por obra, de practicarlas en su vida. No tuvo la intención de ser un hacedor de la palabra y fue solamente un oidor de ella. Amén. La otra observación en Marcos 14, volvamos a Marcos 14, por favor. Estuve observando Marcos 14, versículo 53 o 54 también, 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y Pedro estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. En el versículo 65 de Marcos 14, y algunos comenzaron a escupir a Jesús y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofeteadas. Mi segunda observación, que la caída de Simón Pedro comenzó cuando comenzó a relacionarse con gente. Con gente equivocada, con los enemigos de Jesús, con gente que escupieron a Jesús, le dieron de puñetazo a Jesús, golpearon a Jesús, con gente que se reía de Jesús, que se burlaban de Jesús, con los escarnecedores, con los burladores. Se relacionó con gente equivocada. Les decía a los jóvenes de Tulsa, leyendo el libro de Proverbios, si te juntas con perros, las pulgas pronto se te van a pegarte. Les decía a los jóvenes, si andas con lobo, pronto vas a comenzar a aullar. Dime con quién andas. Pedro comenzó a identificarse y a relacionarse con la criada del sumo sacerdote, con los alguaciles, y comenzó a calentarse en el fuego con ellos, con los lobos, con los principales enemigos de Jesús. Y me pregunté, ¿quiénes son realmente mis amistades? ¿Con qué persona yo me estoy relacionando? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Con qué clase de persona me estoy relacionando? Pensé en Jesús. Jesús, apartado de los pecadores. Hebreos capítulo 7. Jesús, amigo de publicanos y pecadores. ¿Cómo se puede ser amigo de pecadores y vivir apartado de los pecadores? ¿Cómo? Pregunté, ¿cuáles son las amistades de mis hijos? ¿Con qué gente se están relacionando mis hijos? Tus hijos, tus hijas. Y veo aquí que hay cristianos que siguen a Jesús, pero no quieren ser descubiertos por sus amistades. me refiero a cristianos que por miedo a ser descubierto no hablan temas de evolución y creación, de identidad de género, de abortos, de homosexualidad, porque no quieren ser descubiertos como fanáticos por sus amistades y amigos y amigas. Prefieren avergonzarse, prefieren callarse. ¿Cuántos cristianos son así? Si quieres ser amigo mío, no hablemos de Jesús. Podemos hablar de pornografía, podemos hablar de evolución, identidad de género, pero no me hables de Jesús. Y por no hablar de Jesús me quedo callado y me avergüenzo de él. Un principio en Jeremías 15, 19. Solamente un principio. Jeremías 15, 19. Jeremías 15, 19. Escuchen esto, jóvenes, señoritas, amigos y amigas, hermanas y hermanos. Este es el principio que aprendí. Y se los compartí a mis hijos y a los jóvenes de nuestra congregación. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y sin entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y aquí viene el principio. Conviértanse tus amigos a ti, que ellos se hagan cristianos, que ellos se entreguen a Cristo, y no te conviertas en mundano como ellos. Influencia. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No adoptes el pensamiento de ellos, sino que ellos adopten tu pensamiento cristiano. No adoptes el lenguaje de ellos, sino que ellos adopten el lenguaje tuyo, de cristiano. Amén. Volvamos a Marcos 14. Lo otro que observé, observando la caída de Pedro, no escuchó las palabras de Jesús y se relacionó con gente que no tenía que haberse relacionada. Y ahí vino su decadencia espiritual, su ruina espiritual, su descenso espiritual. Así pasa con muchos cristianos. Escuchan a Jesús, pero no lo obedecen. Y se relacionan con gente. Y por eso se ponen más mundanos que cristianos. Pero hay otra cosa que observé, versículos 54 y 66. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y el versículo 66, estando Pedro abajo en el patio, vino uno de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándolo, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. ¿Dónde se fue a meter Pedro? A la boca del lobo, al patio del sumo sacerdote. Y se fue a meter en medio de lobos, con gente que estaba dándole de puñetazos a Jesús. La caída de algunos cristianos se debe a que es que asisten a lugares equivocados que no deberían asistir. Especialmente a las visitas que se le hacen al internet, a esos lugares pornográficos de triple X. Asisten a esos lugares. Y ahí viene el descenso espiritual, la caída espiritual. Porque no solamente me estoy relacionando con gente equivocada, sino que asisto a lugares equivocados. Sin moverme de mi casa, sin moverme de mi escritorio, sin moverme de mi oficina. Simón Pedro desobedeció a Jesús. Simón Pedro se juntó con gente equivocada. Simón Pedro asistió a lugares equivocados, donde no tenía que haber estado. Y ahí, versículo 68, mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Versículo 70, pero él negó otra vez. Versículo 71, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien me hablas. Wow. ¿Dónde está el hombre que confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Dónde está el hombre que caminó sobre las aguas? ¿Dónde está el hombre que estuvo con Moisés y Elías en la transfiguración en el Monte Santo? Él está ahí, calentándose en medio del fuego. No lo están ni torturando, ni apretando. Simplemente le preguntaron, tú eres uno de ellos. Nadie lo está apretando. Nadie le está poniendo una pistola en el pecho. Nadie lo está amenazando. Nadie. Y una mujer. Y horas atrás le había cortado la oreja a uno. Y ahora una mujer y está temblando delante de ella. Simón está diciendo, lo juro por Dios, lo juro delante de Dios, que no conozco y nunca he visto a este hombre. Que Dios me maldiga a mí si digo que conozco a este hombre. Que caiga sobre mí la maldición de Dios. Yo no lo conozco a este hombre. Nunca lo he visto a este hombre. Se avergonzó de Jesús. ¿Cuántas veces Jesús lo salvó a él? ¿Cuántas veces le perdonó a él? Acaba de lavarle los pies a él. Acaba de partir el pan y el fruto de la vid, celebrando la cena del Señor con él. Era su amigo. Era su amigo íntimo. Y juró no conocerlo. Discípulos que se avergüenzan de Jesús para no ser descubiertos. Discípulos que niegan a Jesús para no ser reconocidos como cristianos. Jesús había dicho, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. Y cualquiera que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en el cielo. Y Pedro se avergonzó. ¿Avergonzarse del Salvador? ¿Avergonzarse de su Señor? Eso pasó con Simón Pedro. Por no escuchar a Jesús y obedecerle. Por relacionarse con gente equivocada. Y por asistir a lugares equivocados. Amén. En Lucas capítulo 22, Pedro tiene que recapacitar. Pedro tiene que volver en sí. Pedro tiene que arrepentirse de lo que está jurando y diciendo. ¿Cuándo comenzó la restauración de Simón Pedro? ¿Cuándo comenzó el arrepentimiento de Simón Pedro? ¿Cuándo comenzó la vuelta de Simón Pedro? Hay dos cosas importantes, tres cosas. Uno, Lucas 22, 61. Escucha bien, Lucas 22, 61. Entonces, vuelto el Señor, por si acaso, hermanita, miren, cuando el Señor lo miró, el Señor ya está ensangrentado. Ya le han dado de puñetazos por todos lados. Ya le han dado de golpe a su cabeza por todos lados. Y mientras Jesús está con el rostro ensangrentado, Jesús está preocupado no por él. Él está preocupado por su amigo. Está preocupado por su discípulo, por su escogido. Está preocupado por Simón. Dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Miró a Simón. Y escúchame bien, por favor. No lo miró para criticarlo. No lo miró para juzgarlo. No lo miró para condenarlo. Eso es una mirada bondadosa, una mirada de misericordia, una mirada de amor. Jesús amó a los suyos hasta el fin. No importa, Simón, no importa que te hayas avergonzado de mí. No importa que me hayas negado, Simón. No importa que hayas jurado que no me conoces. Te sigo amando, Simón. Te sigo amando con un amor eterno. Simón, recuerda, he rogado a mi Padre para que no te falte la fe en estos momentos. He rogado a mi Padre para que te fortalezca, para que salgas de esta prueba, para que salgas de esta situación. Simón, he rogado a mi Padre para que la fe no te falte. Sigue firme, Simón. Ya va a pasar la prueba. Ya va a pasar lo más difícil. Simón, Satanás te está zarandeando, pero yo estoy rogando por ti. No te condeno, Simón. No te juzgo, Simón. Solo te amo, Simón. Y tú sabes que te amo. Esa es la mirada de Jesús. 2, versículo 61. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Las palabras de Jesús fueron medicina para Pedro. Fueron un refrigerio para Pedro. Las palabras de Jesús que él trajo a su memoria, Pedro, lo llevaron al arrepentimiento. Es como David. Bueno me fue que me hayas humillado para no olvidarme de tu palabra, para no olvidarme de tus mandamientos. Y dice el versículo 62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Pedro está totalmente quebrantado. Pedro está llorando por sus pecados. Pedro sabe que pecó contra Jesús. Y yo puedo estar con él, como estuve con David en el Salmo 51, contra ti he pecado, Señor. Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, me he avergonzado de ti. He jurado que nunca te he conocido. Señor, no me eches de tu presencia. Señor, lávame, límpiame, Señor. ¿Cómo pude avergonzarme de ti? ¿Cómo pude haberte negado? Pedro le dolió en el corazón haberle fallado a Jesús. Te pregunto en esta noche, ¿te duele en el corazón cuando pecas contra Jesús? ¿Cuando sientes que le has fallado a Jesús? ¿Cuando ¿Sientes que te has avergonzado de Él? ¿Has derramado lágrimas al saber que le hemos fallado a Jesús, que hemos pecado contra Él? Te pregunto en esta noche, ¿te duele, te afecta pecar contra Dios o te da igual o es normal para ti? Usted sabe cómo se siente Dios cuando pecamos contra Él. Génesis 6, a Dios le duele en su corazón cuando yo peco contra Él. A Él le duele. ¿Tú sabes cómo se siente Jesucristo cuando peco contra Él? Jesús derrama lágrimas. ¿Y tú sabes cómo se siente el Espíritu Santo? Él se contriñe. A Dios le duele, a Jesucristo le duele, al Espíritu Santo le duele cuando nos avergonzamos de Él, cuando le deshonramos, cuando le fallamos, cuando pecamos contra Él. A Pedro le dolió y lloró amargamente, porque eso hacen los cristianos cuando pecan. Lloramos en su presencia, derramamos lágrimas en su presencia. Nos duele fallarle a Jesús. Duele avergonzarse de Él, avergonzarse de mi mejor amigo, de mi Redentor, de mi Salvador, de quien perdonó todos mis pecados, de aquel que me llena de favores, de aquel que me llena de beneficios. Avergonzarme de Él, negar que no lo conozco. A Pedro le dolió profundamente a Simón, porque lloró amargamente. Jesús comenzó una obra con Simón Pedro y la tiene que perfeccionar y tiene que restaurarlo, porque Jesús nunca deja a sus ovejas heridas. Él las va a sanarlas. Él las va a restaurar. Amén. Juan capítulo 21. Por favor. Después que Pedro lloró amargamente, ¿usted sabe para dónde se fue Pedro? Volvió a su antigua vida, a su antiguo trabajo. Volvió a la pesca. Dice el versículo Juan 21 del 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban junto a Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, pobre Pedro, fracasó como discípulo de Cristo. Y fracasó como pescador. Los discípulos de Cristo fracasamos. Los discípulos de Cristo le fallamos a Jesús. Pero algo tiene Pedro. Porque dijo, vayamos a pescar. Y todos le siguieron. ¿Seguir a un perdedor? ¿Seguir a un fracasado? Lo siguieron igual, porque algo tiene Pedro, que los demás no tienen. Y ahora aparece en el verso 4, cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús. Es decir, el traicionado busca a los que lo traicionaron. Jesús está buscando a sus ovejas. Y en el verso 5, escuchen, ancianos, predicadores, hermanas y hermanos. Y les dijo, ¿cómo les dijo? Así se tratan a los cristianos. Con ternura, con bondad, con respeto. Hijitos. Ese es el trato de Jesús a sus discípulos. ¿Tenéis algo de comer? Y miren el fracaso de nuevo. La respuesta dijeron. Están tan impotentes que no tienen ni para comer ellos. Versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. ¿Sabe lo que significa? Ellos no tienen nada para comer, pero Jesús les acaba de preparar un rico desayuno a sus discípulos. Traed de los peces que acabáis de pescar. Y es interesante para mí, Pedro negó a Jesús cuando se estaba calentando en el fuego. La restauración de Pedro va a comenzar alrededor del fuego también, en otras brasas. Así va a comenzar la restauración de Simón. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y yo no voy a hablar sobre el tema me amas, sino que me llama la atención más que estos. Más que esto. Pedro, usted dijo que era mejor que ellos. Usted dijo que ellos no eran como tú. Tú dijiste que tú no te ibas a avergonzar, ellos sí. Tú acusaste, tú dijiste que eras mejor que ellos. Ahora tú, ¿me amas más que estos? Estos también se avergonzaron igual que tú. Estos también me negaron igual que tú. Estos también me dejaron solo igual que tú. ¿Me amas más que estos? ¿Eres mejor que ellos? ¿Ahora eres superior a ellos? ¿Eres más valiente que ellos? ¿Te acuerdas cuando me dijiste, aunque todos se escandalicen, yo jamás me voy a escandalizarme? ¿Eres mejor que los otros? ¿Me amas más que esto? ¿Realmente, Pedro? Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Este punto para mí es importante. ¿Por qué? Pedro, usted me dijo, mi vida pondré por ti. Y te equivocaste, porque yo puse mi vida por ti. Pero ahora te voy a darte una segunda oportunidad para que pongas tu vida por mí, para que mueras por mí, para que te sacrifiques por mí. Y con tu muerte, Pedro, vas a glorificar a Dios, vas a honrar a Dios. ¿Amén? Pedro se arrepintió de todo corazón y Jesucristo lo perdonó de todo corazón. Las últimas dos cosas que voy a decir ahora son las más importantes de este sermón. Lo que voy a decir ahora, en serio. Póngame mucho más atención ahora, por favor. Esto es lo más importante que voy a decir de todo el sermón. He pensado mucho en el arrepentimiento de Simón, en el perdón de Jesucristo y en la culpa que Cristo le quita a los discípulos. Cuando Dios perdonó al profeta Isaías, limpio eres de tu pecado y quito tu culpa. Porque hay muchos cristianos que Jesús ha perdonado, pero siguen con la culpa, siguen culpándose ellos mismos. Yo quiero que en esta noche, quiero que Dios quite de una vez por todas tu culpa. Porque si Él te perdonó, nunca más acordará de tus pecados. Mira Hechos capítulo 4, por favor, o 3. Hechos capítulo 3. Esto es importante, amados. Por favor, póngame atención. Este es el segundo sermón del apóstol Pedro. Después de haber negado a Jesús, después de haberse avergonzado de Jesús, han pasado 10 días, 40 días, y aquí está Pedro predicando. El que se avergonzó de Jesús, el que negó a Jesús, está ya predicando en el púlpito ya. No está sentado en una banca, no, está predicando él ya. Y mira cómo predica este hombre. Porque así deberíamos predicar los siervos de Cristo. Mira el versículo 12 y 13 y 14. Escucha bien, por favor. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, al cojo de nacimiento, al cojo de la puerta de la hermosa. Verso 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y mire lo que dice Pedro, a quien vosotros entregasteis y negaron. Ustedes negaron a Jesús delante de Pilato. Y mira el 14, mas vosotros negasteis al santo. ¿Cómo tenía que haber dicho Simón Pedro? ¿Cómo tenía que haber dicho? Nosotros hemos negado a Jesús, pero Pedro jamás lo va a decir. Ustedes negaron a Jesús, ustedes negaron a Jesús. Él jamás va a decir eso. ¿Por qué? Porque él se arrepintió, porque Cristo lo restauró y Cristo le perdonó todos sus pecados. Una persona que ha sido perdonada por Jesucristo, restaurada por Jesucristo, jamás se va a parar en un púlpito con culpa. Cristo no solamente nos quita nuestros pecados, también nos quita nuestra culpa. Pedro puede decirle a la gente, ustedes negaron a Jesús, yo nunca lo he negado a Él. Porque Él me perdonó, Él me rescató, Él me limpió, Él me hizo una nueva criatura a mí. ¿Amén? Ustedes lo negaron. Y siempre Pedro va a decir eso. Lo otro que quiero decir, Lucas 22. Versículo 31. Jesús perdonó a Simón, restauró a Simón, le quitó la culpa. Es que un cristiano no puede vivir con la culpa. Es que negué a Jesús, es que me avergoncé de Él. No, Pedro no vive así. Pedro no vive así. Es que yo juré que no lo... No, Pedro no va a decir eso. Él ya fue perdonado. Jesús ya le quitó la culpa a él. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Terminamos con Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, y he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, ¿qué significa eso? Una vez vuelto. Una vez que te hayas arrepentido, una vez que te hayas restaurado, una vez que te hayas levantado, porque te vas a levantar, Pedro, porque sé que te vas a arrepentir, Pedro, sé que vas a llorar amargamente, Pedro, sé que te vas a poner en pie, Pedro, eso lo sé, una vez vuelto, te vas a levantar, Simón, sé que te vas a restaurar. Sé que te vas a poner en pie, lo sé, pero cuando te arrepientas y te restaures y te pongas en pie y te levantes, ¿qué dice? Confirma a tus hermanos. Cuando te pongas en pie, Pedro, anda apoyar a tus hermanos, anda a fortalecer a tus hermanos, anda a animar a tus hermanos, anda a perdonarles como yo te perdoné a ti, anda a amar a tus hermanos como yo te estoy llamando a ti, anda a restaurar a tus hermanos como yo te he restaurado a ti, anda a levantar el ánimo de tus hermanos como estoy levantando tu ánimo, Pedro. Anda a poner en pie a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Fortalécelos. Restáuralos. Ayúdalos. No critiques a tus hermanos, porque ellos también se avergonzaron como tú. Ellos también me negaron como tú. No los critiques. Confírmalos. Levanta el ánimo de tus hermanos. Ellos también pecaron como tú. También fallaron como tú. Y si tú has sido perdonado, Pedro, si tú has sido restaurado, Pedro, anda a perdonar y anda a restaurar a tus hermanos también. Anda a hacerlo. Amén. Cuando el cristiano ha sido perdonado y restaurado por Dios, debe comenzar a restaurar y a levantar y a fortalecer a otros que también le han fallado y han caído. Y se han avergonzado de Jesús. Ese es nuestro trabajo. No andar criticándolos, sino confirmándoles para que se levanten, para que el Señor los perdone, para que el Señor les quite sus culpas. Si en esta noche alguien ha pecado contra Dios, alguien se ha avergonzado contra Dios, delante de Dios, si hay alguien que le ha fallado a Dios, hijitos, en esta noche si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El verdadero discípulo de Cristo no es aquel que nunca ha fallado y que nunca ha pecado. El verdadero seguidor de Cristo es aquel que ha pecado, pero se ha arrepentido de corazón y le pide misericordia y perdón al Dios de todo perdón. Amén. Continuamos mañana con el capítulo 14 de Juan. Que Dios me los bendiga grandemente.